importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami. Sí, señor, este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos a jueves, estamos a 22 de agosto del 2013, así que un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. También por usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de la onda corta o del internet, y desde luego acá en los Estados Unidos de costa a costa. Así que te saludamos, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan, espero que así sea, con el buchito de café, con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Giró, en el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar, acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río, dando paso inmediatamente a los titulares.
Alerta a Estados Unidos a sus ciudadanos que deben tomar medidas de prevención para no contraer el cólera si visitan Cuba.
Confía el enviado especial del gobierno panameño en el pronto traslado a Panamá de un grupo de balseros cubanos detenidos en las Bahamas.
Corte militar estadounidense sentencia al soldado Bradley Manning a 35 años de cárcel por entregar documentos secretos al sitio de WikiLeaks.
Y el nuevo gobierno de Egipto permitirá al expresidente de Hosni Mubarak cumplir el resto de su condena por corrupción bajo el arresto domiciliario.
Los residentes estadounidenses que visitan la isla deben tomar medidas de prevención para no contraer el cólera, indica un aviso de alerta emitido el miércoles por la Oficina de Intereses Norteamericana en La Habana.
La nota se refiere a los casos de cólera que han sido identificados en la ciudad de La Habana, posiblemente vinculados a un brote de cólera en el oriente de Cuba, y recomienda a no ingerir agua o consumir alimentos contaminados con heces fecales, principal factor de riesgo.
El aviso de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba subraya que otras fuentes comunes de contaminación en la isla son el agua esterilizada, la comida de los vendedores de la calle, platos de pescado crudo y mal cocinado al vapor.
La nota de advertencia insta a todos los ciudadanos a seguir las recomendaciones de salud pública y de seguridad en los alimentos, tener precaución con el agua y lavarse las manos con frecuencia para evitar la infección del cólera en Cuba.
Tras haberse reunido con funcionarios del gobierno de las Bahamas, el enviado especial del gobierno de Panamá, Guillermo Coches, partió desde Nassau hacia Ciudad Panamá con la esperanza de haber logrado la futura salida de un grupo de cubanos. Con más detalles, en la voz de nuestro enviado especial, Ricardo Quintana.
Vinimos a buscar 18 y nos vamos a llevar 20. Y esperamos pues que puedan encontrar una mejor vida, ya sea en Panamá o en los Estados Unidos cuando se vayan.
Este ha sido el resultado de 2 días en Bahamas e igual número de reuniones. 14 cubanos que viven en esta casa refugio que auspicia la iglesia y la ONU, así como la Cruz Roja, serán de los que viajen a Panamá próximamente. Todos estuvieron retenidos en algún momento en el centro de detención Carmichael.
Estamos esperando la concreción por parte del gobierno de las Bahamas de la gestión que ellos van a hacer con el Comité de Refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR, para ver cuándo, como están bajo su custodia, cuándo pueden viajar a Panamá.
24 cubanos fueron deportados. ¿Podrían estos también recibir visas en La Habana para que viajen a Panamá?
Bueno, tendría que consultarlo con la Cancillería. Es cuestión de confiar en Dios y de ver si se puede hacer. Yo creo que tendríamos primero que todo tener una solicitud de parte de ese grupo de personas dirigida al canciller de Panamá, Fernando Núñez Fábrega.
La Cancillería bahamense preguntó a Coche si los cubanos que viajarían a Panamá estarían dispuestos a volver a Nassau para testificar sobre denuncias de abusos y atropellos en el centro Carmichael.
Eso no es cuestión de nuestro gobierno, sino la decisión de las personas que quieran venir a testificar sobre esos malos tratos.
Lo que no supo Coche es que luego de estas dos reuniones, el gobierno de Bahamas dispuso la deportación de 8 cubanos que se hallaban retenidos en el centro de detención de Carmichael. Entre ellos, 4 mujeres en Nassau, Bahamas. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
En Cuba, después de permanecer detenidos por pocas horas, fueron liberados la opositora Sara Marta Fonseca y su esposo. Ambos fueron arrestados en la mañana de este miércoles cuando se dirigían a reclamar adulteración de un documento legal de emigración. Sara Marta denuncia a Martín Noticias que la fecha de vencimiento del documento fue cambiada en represalia por su activismo de oposición al gobierno.
Quiero decirles que después que fuimos liberados, nosotros pudimos llegar hasta el Hospital Nacional y cuando entramos a la oficina de donde nos habían entregado las planillas en el día de ayer, las mujeres que trabajan ahí estaban muy nerviosas y una de ellas comenzó a decir, delante de todo el público que estaba allí, que ellas no tenían nada que ver con eso, que eso había sido el BTI. Mi esposo le aclaró, le digo, nosotros no somos delincuentes, eso fue la seguridad del Estado porque somos opositores al régimen. Pero ella estaba muy nerviosa, utilizó nuevamente el corrector, borró lo que habían puesto mal y lo puso bien y me dijo que bueno, que presentara las planillas en la embajada y que si no las aceptaban así, pidiera nuevas planillas que ellas me lo iban a llenar correctamente.
Una corte militar en Estados Unidos sentencia al soldado Bradley Manning a 35 años de prisión por el caso WikiLeaks. Yoconda Tapia nos informa.
Una corte militar en Maryland, Estados Unidos, sentenció al soldado Bradley Manning a 35 años de prisión y determinó su expulsión deshonrosa del ejército por la filtración de más de 700.000 documentos clasificados al sitio WikiLeaks. Octavio Pérez, teniente coronel del ejército estadounidense en condición de retiro, considera que la sentencia tendrá un efecto importante sobre casos similares de filtración de documentación.
Esto es un caso sin precedente, pero va a establecer un precedente. En otras palabras, tenemos otros casos pendientes, no necesariamente un soldado, pero tenemos el caso pendiente del señor Snowden, que ha comprometido material clasificado que es norteamericana. Soldado Manning, dichoso que fueron 35, la defensa logró algo importante en el caso de él, pero la realidad es que el daño que hizo el soldado Manning, con todo y que se disculpó varias veces en los últimos 2 días en corte, es irreparable. Aquí hubo un problema de mando y de liderazgo tremendo. Una de las cosas que sí el soldado Manning realizó, que fue lo que llamamos nosotros el whiplash, o sea, la sacudida de lo que ocurrió en septiembre 11, una reacción inmediata de tratar de mandar toda la información a todas las agencias. ¿Qué hacía un soldado en una unidad táctica en el medio de un teatro de operaciones de Irak con acceso a información de embajada?
Exactamente a las 5:09 en Radio Martí. El líder opositor venezolano Enrique Capriles aseguró el miércoles en su cuenta de Twitter que la salud pública en Venezuela se encuentra en terapia intensiva.
Las afirmaciones de Capriles tienen lugar un día después de que la Federación Médica Venezolana solicitara al gobierno de Nicolás Maduro que declare emergencia nacional en el sector de la salud, tanto hospitalaria como epidemiológica.
Capriles facilitó datos sobre la crítica situación al señalar que el 75% de las unidades de radioterapia oncológica bajo administración gubernamental no funciona.
Asegura exministro argentino que la economía de ese país se encuentra en proceso de deterioro. Carlos Camanacal, con más detalles.
El ex ministro de Economía Roberto Labaña, durante las gestiones de los presidentes Eduardo Dualde y Néstor Kirchner, explica el estado actual de la economía en la Argentina.
Está en proceso de deterioro, sin la menor duda. La inflación se ha acelerado como consecuencia, en buena medida, de la aceleración de la emisión de dinero sin respaldo para pagar buena parte de la campaña electoral. La inversión es muy escasa y, en consecuencia, la creación de empleo es muy escasa.
Labaña sigue siendo un respetado consultor en la materia y agrega que el deterioro tiende a empeorar mientras el gobierno kirchnerista organiza muy difundidas reuniones para tratar la cuestión, las que generan escepticismo entre empresarios y opositores. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
Y dos temblores, uno de magnitud 6 y otro de 5, sacudieron en el centro y sur de México el miércoles, sin que se reportaran víctimas, pero sí algunos daños materiales, informó el Servicio Sismológico Nacional.
El primer sismo de magnitud 6 ocurrió a las 7:38 de la mañana. Tuvo su epicentro a 17 kilómetros al oeste de San Marcos, en el sureño estado de Guerrero, y a 6 kilómetros de profundidad.
Sus réplicas también se sintieron con fuerza y causaron daños en hospitales, escuelas y viviendas de la turística Acapulco, aunque sin reporte de heridos.
Aunque en principio se dijo que el sismo había sido de 5 grados de magnitud, se precisó luego que fue de 6. El segundo temblor, después de las 8 de la mañana, fue de magnitud 5 y no de 5.6, como se informó antes.
Poco después se registraron 8 réplicas. En Acapulco, los temblores forzaron el desalojo de turistas en varios hoteles. Además, causaron daños de estructuras en 5 centros de salud y la evacuación de pacientes en 2 de ellos. 3 escuelas en el estado de Guerrero también sufrieron daños.
El expresidente de Egipto, Hosni Mubarak, deberá vivir bajo arresto domiciliario cuando sea puesto en libertad, determinó este miércoles el primer ministro.
El primer ministro Hassan el-Beblawi dijo en un comunicado que, en base a medidas de emergencia decretadas hace unos días, ordenó que Mubarak sea puesto bajo arresto domiciliario cuando sea excarcelado después de 2 años de prisión.
Funcionarios penitenciarios dijeron que Mubarak, de 85 años de edad y delicado estado de salud, podría salir en libertad este mismo jueves.
Un tribunal recomendó poner en libertad al exgobernante luego que sus abogados presentaron una apelación en el marco de uno de los casos por corrupción que se le sigue. El exmandatario sigue siendo enjuiciado por otras causas.
El primer ministro de Italia, Enrico Letta, se reunió en Roma con un empresario de Silvio Berlusconi en un fallido esfuerzo por romper el estancamiento político y forjar una nueva coalición de gobierno.
Letta y el secretario del Partido Pueblo por la Libertad, Angelino Alfano, sostuvieron tensas conversaciones por más de 3 horas el miércoles dentro de una larga lista de demandas y no lograron un acuerdo sobre cómo proceder con relación al ex primer ministro Silvio Berlusconi.
Las posiciones permanecen distantes, dijo un vocero al final de la reunión, luego que surgiera el espinoso tema de Berlusconi, convicto por fraude fiscal, y quien demanda garantías para su futuro político.
Exactamente a las 5:13 minutos en Radio Martí. En China, el proceso de ex dirigente Bo Xilai, protagonista de un sonado escándalo que conmovió al Partido Comunista Chino, dio inicio el jueves en el oriente de China, anunció el tribunal.
Bo, de 64 años, juzgado por corrupción, malversación de fondos y abuso de poder, estaba presente en el banquillo de los acusados cuando el presidente del Tribunal Penal anunció la apertura de la audiencia, precisó el tribunal en un microblog oficial.
Numerosos policías uniformados y cientos de curiosos se encontraban en el exterior del Tribunal Popular de Jinan, provincia oriental de Shandong, según una periodista de la AFP en el lugar.
En el mismo microblog oficial, el tribunal colgó una foto de la quinta sala, donde se celebran los debates antes de la apertura de puertas.
La comparecencia de Bo Xilai ocurre un año después de la condena de su esposa Gu Kailai por la muerte de un empresario británico amigo del matrimonio. exactamente a las 5:14 de la mañana. Bueno, de aquí a las 5:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, resultados de la pelota profesional de Grandes Ligas en la noche de anoche con Edemio Navas, un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Estaremos escuchando notas de interés a cargo de Lucy y también, claro, una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito de Maroon 5. El underground se viste de gala, pues nos visita en nuestros estudios directamente de la ciudad de La Habana, Raudel de Escuadrón Patriota.
Más dictadura, no.
Te invito a que puedas escuchar de Escuadrón Patriota por el segmento Off the Ground, programa Interferencia aquí en Radio Martí. Bendiciones y conéctate con este programa.
Y el flashback te transporta 13 años atrás, donde recordaremos lo que sonaba la diva del Bronx, Jennifer López. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche. Interferencia. Una revolución musical.
No te pierdas este fin de semana la retransmisión del Estelar Interactivo de Martí, Avanza Cuba, en su edición especial Educación, Mitos y Futuro. Avanza Cuba, con la participación de importantes figuras desde la isla, así como un panel con autoridades de la educación en el sur de la Florida. Avanza Cuba, Educación, Mitos y Futuro. No te lo pierdas este sábado y domingo a las 8 de la noche por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Martí Noticias está en Twitter. Siga las noticias relacionadas con la actualidad cubana en twitter.com/martinoticias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Seguidamente el estado general del tiempo y las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una extensa baja en la altura sobre la región occidental de Cuba y el sudeste del Golfo de México está interactuando con una hondonada en superficie que se extiende desde Pinar del Río hacia el sur sobre el Golfo de Honduras y la región de Centroamérica. Este sistema está generando la aparición de tormentas eléctricas en las provincias occidentales cubanas, la zona de Los Cayos y el sur de la Florida. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con actividad de lluvias, chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Camagüey y Ciego de Ávila. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa norte central, poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en el mundo de los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias. Y mis amigos, efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Radio Martí. Anoche aquí en Miami, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó 4-1 a los Marlins de Miami y gana la serie 2-1 que va a concluir precisamente hoy jueves por la tarde. En este partido, el pelotero cubano Yasiel Puig se fue de 5-0. Precisamente ayer miércoles por la tarde visitamos el estadio de los Marlins de Miami y conversamos con varios peloteros cubanos, incluyendo al santiaguero Adeini Echavarría, el villaclareño José Fernández, así como el cienfuero Yasiel Puig y el cubano-americano Paco Rodríguez, quien nació aquí en Miami, pero sus padres son de allá de Sagua la Grande. Precisamente vamos a brindarles a continuación
una entrevista con Paco Rodríguez, ese joven pitcher del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, quien está realizando una gran labor monticular. Y nos habla en su primera parte de lo que está haciendo Yasiel Puig con este equipo de los Dodgers de Los Ángeles, que aparece en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional.
¿Qué te parece Yasiel Puig?
Yasiel Puig, que una, con la energía que tiene, está brincando arriba la gente en este momento, pero con la energía que tiene y lo duro que juega, te enseña cómo la pelota cubana te enseña y cómo se juega. So, es una gran persona y tiene que seguir jugando como estamos jugando para seguir en lo que estamos haciendo en este momento y jugando lo más bien.
Lo estaba viendo ahorita jugando como un muchacho con Ryu, el pitcher de Corea del Sur. Ha sido una gran atracción la presencia de Puig, también de Paco Rodríguez, ¿por qué no, no?
Sí, no, es una cosa grandísima y tú sabes, y él es una persona buena que tener porque siempre está alegre y chivando con la gente, tú sabes, para atrás y para adelante, cuando siempre está con Uribe, que siempre están para atrás y para adelante chivando con cada uno, pero es una cosa buena porque siempre es una cosa feliz que ellos tienen.
Bueno, por último, un saludo a los oyentes allá en Cuba a través de Radio Martí.
Bueno, que gracias por estar atrás de nosotros y de todos los cubanos que están en las grandes ligas y vamos a seguir haciendo todo lo que podamos para ayudarlos a ustedes.
Escuchaste algo de José Dariel Abreu, el cubano que está en República Dominicana, en esa zona de Haití. Dicen que es un fenómeno.
Sí, mi papá cómico que estaba hablando de eso conmigo hace unos cuantos días y papi me está diciendo todos los números y lo bueno que es pichando y lo que sea. So.
Gracias Paco, un abrazo.
Muchas gracias al joven pitcher cubano-americano Paco Rodríguez, quien pertenece al equipo de los Dodgers de Los Ángeles. En los otros partidos de anoche, el equipo de Toronto perdió ante los Yankees de Nueva York 4-2. El japonés Ichiro Suzuki llegó a 4.000 hits entre las Grandes Ligas y la Liga Profesional de Béisbol de Japón. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Alerta a Estados Unidos a sus ciudadanos que deben tomar medidas de prevención para no contraer el cólera si visitan Cuba. Confía el enviado especial del gobierno panameño en el pronto traslado a Panamá de un grupo de balseros cubanos detenidos en las Bahamas. Una corte militar estadounidense sentencia al soldado Bradley Manning a 35 años de prisión por entregar documentos secretos al sitio Wikileaks. Y el nuevo gobierno de Egipto permitirá al expresidente de Hosni Mubarak cumplir el resto de su condena por corrupción bajo arresto domiciliario.
Exactamente a las 5:22 minutos de la mañana y pasamos con Lucy. Buenos días, Lucy. Adelante.
Gracias. Restaurado y estudiado a fondo por expertos mexicanos y austríacos, el legendario penacho de Montezuma reapareció por primera vez desde el 2004 con un nuevo nombre y una amplia investigación sobre su misteriosa historia. La delicada cuestión de la propiedad del penacho ha pasado a un segundo plano para permitir una cooperación cultural y científica entre México y Austria. Como persisten las dudas sobre su verdadero origen, ha sido rebautizado y ahora le llaman el penacho del México antiguo. Si perteneció o no a Montezuma, el último emperador azteca, si éste se lo regaló al conquistador español Hernando Cortés, o si era usado por sacerdotes en rituales religiosos, aún quedan incógnitas por esclarecer en el futuro. Plumas verdes de quetzal, rojas del pájaro espátula, de color café del vaquero, otras turquesas y azules claras de aves no identificadas, eran sofisticadamente montadas en un cuerpo principal, en forma de abanico, y otro central, trapezoidal ascendente, con dimensiones máximas entre 178 por 130 centímetros. Las plumas eran de un gran valor, más que el oro, era otra expresión de poder y de riqueza. Aunque México quiere que la corona de plumas vuelva a sus tierras originales, de momento lo que pide oficialmente es solo una concesión en préstamo por largo tiempo. Penacho, suntuosidad y pasión es el título de esta exposición que se presenta en Viena. Y sin duda alguna la atracción principal de este penacho que ha estado medio siglo bajo la protección de la dinastía de los Habsburgo. Para Radio Martí, Lucy García.
Exactamente a las 5:24 minutos de la mañana. Vamos a dar la dirección para que usted se envíe y nos haga llegar algunas letras por acá. Es muy sencillo. Nos puedes escribir acá a Radio Martí, programa Tempranito y de Mañana. Apartado postal 521868. Apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. También tenemos un correo electrónico que es muy sencillo. El correo electrónico es tempranitodemañana@gmail.com. tempranitodemañana@gmail.com. Y también tenemos, desde luego, el Twitter. Si usted no tiene cuenta y tiene internet, pues abre la cuenta que es gratis. Se puede comunicar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, que es @martitempranito. @martitempranito. Por cierto, que vamos a escuchar a continuación al compositor y cantante cubano Francisco Fabián Céspedes Rodríguez, su nombre completo, Francisco Fabián Céspedes Rodríguez, también conocido como Pancho Céspedes, es un cantante latinoamericano, músico, autor de canciones. Nació en Santa Clara, allá en el centro de Cuba, provincia de capital de la actual provincia de Villa Clara. Céspedes es en este momento naturalizado como mexicano, como ciudadano mexicano, y también es conocido por su canción del año 1998, su tema Vida Loca. Bajo ese tema lo conoce mucha gente, ¿no?, que ha seguido su carrera de cierta manera. Así que Pancho nació en Santa Clara, también es toca la guitarra, canta.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana ya en nuestros relojes, claro, entrando a la segunda media hora. Se impone un saludo, buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se sumó a la sintonía, nos acompañas, nos permiten entrar en tu hogar en estas horas tempranas de la mañana. Gracias siempre por hacer de Radio Martí tu mejor forma de amanecer, sobre todo, claro, para estar bien informado. En esta mañana de jueves, estamos a 22 de agosto del 2013, seguimos con las informaciones y pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Más de un centenar de opositores y activistas de derechos humanos recibieron al disidente Guillermo Fariñas a su llegada al aeropuerto de Santa Clara.
Se encuentra en estado muy grave en un hospital de Madrid, el expreso de conciencia y economista independiente cubano Oscar Espinosa Chepe.
Afirma el periódico The Wall Street Journal que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos tiene capacidad para observar el 75% de todo lo que ocurre por Internet en el país.
Y acusó a la oposición de Siria al gobierno de asesinar a más de 1,000 personas con ataques con gases venenosos en zonas bajo control rebelde de Damasco.
Seguidamente, las informaciones. Más de un centenar de opositores y activistas de derechos humanos le dieron la bienvenida al disidente cubano Guillermo Fariñas y a su mamá, Alicia Hernández, luego de su llegada al aeropuerto Abel Santa María de Santa Clara.
El opositor pasó los trámites de aduanas sin contratiempos, según dijo a Martín Noticias en las primeras declaraciones luego de su arribo a la isla a las 9:40 de la mañana.
El opositor y su madre fueron recibidos por un grupo de familiares que los acompañaron hasta su barrio, donde un grupo de amigos, activistas de derechos humanos e integrantes de la Unión Patriótica de Cuba le dieron la bienvenida.
Fariñas dijo que aprendió mucho del exilio cubano y destacó también las enseñanzas que recibió de Lech Wałęsa, líder polaco del sindicato Solidaridad, a quien conoció personalmente en su viaje a Polonia.
El expreso de conciencia cubano Oscar Espinosa Chepe se encuentra muy grave en un hospital de Madrid, informó este miércoles su esposa Miriam Leiva.
Leiva dijo que espera un desenlace fatal pronto, ya que el estado de su esposo es crítico y, tal como dijo a la agencia francesa France Presse, su cuerpo se apaga con grandes molestias.
Espinosa Chepe llegó a Madrid en marzo pasado para recibir atención médica por una enfermedad crónica en el hígado que había empeorado y requirió hospitalización en La Habana.
Su esposa afirmó que la dolencia se agrava durante la prisión de 19 meses en Cuba tras ser condenado a 20 años durante la Primavera Negra del 2003.
Espinosa Chepe fue liberado por motivos de salud en noviembre del 2004, bajo licencia extrapenal y tras una invitación del gobierno español para atenderse en un hospital madrileño, logró que el régimen cubano le permitiera viajar junto con su esposa.
Exactamente las 5:33 minutos y Shirley Ávila León, exdelegado del Poder Popular, califica de engaño el trabajo por cuenta propia en Cuba, informa José Luis Ramos.
Shirley Ávila León, campesina independiente que reside en Las Tunas, además de cuestionar el trabajo por cuenta propia, dijo que es otra forma del gobierno para controlar más a los cubanos.
No, eso es un engaño. Eso es un engaño tan grande o más grande que la ley migratoria. Eso es un engaño, eso es una pintura, una fachada que tiene el gobierno para reprimir más.
La exdelegada del Poder Popular en el municipio de Majibacoa, provincia de Las Tunas, denunció una serie de actos de hostigamiento y acoso político en contra de las personas que ejercen el trabajo por cuenta propia. Shirley, que paga su patente, fue multada la pasada semana por vender mangos.
El problema es ese, que yo soy productora independiente y entonces quieren asfixiarme económicamente. Fue la multa esa que me pegaron de 1.200 pesos por un lado y 750 por otro. Desde que me consideraron opositor, me apretaron tanto que tuve que entregar la tierra. Y entonces ahora soy productora independiente, pero no se conforman con eso. Quieren sacarme también de esa faceta de campesina aquí en Cuba, de ser productora independiente.
La iniciativa privada en Cuba no es libre. El cuentapropista enfrenta muchos retos, destacó Shirley Ávila León.
Tengo firmas de todos los vecinos que están dispuestos a integrar, a hacer un grupo proyecto comunitario junto conmigo. Ellos se mantienen al lado mío, pero recibiendo tremenda presión de la policía política.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos tiene capacidad para fisgonear el 75% de todo lo que ocurre por Internet en el país, informó hoy el diario The Wall Street Journal.
El diario citó como fuente de su información a funcionarios y exfuncionarios de la agencia, cuyas actividades han quedado expuestas al público desde que en junio el exconsultor Edward Snowden, que también trabajó para la CIA, revelara el espionaje en las comunicaciones telefónicas y por Internet.
Según el diario, el sistema de programas que filtra las comunicaciones se desarrolló con la ayuda de las empresas de telecomunicaciones y está diseñado para observar comunicaciones que se inician o van destinadas al exterior o las que pasan por Estados Unidos entre un país y otro.
Los programas de vigilancia de Internet tienen la capacidad de rastrear casi cualquier actividad cibernética, en tanto la pesquisa está autorizada por un tribunal secreto que, según las autoridades, supervisa esas investigaciones.
El ministro del Interior, Fernando Carrillo, entregó una parte del paro agrícola que ha causado graves problemas de movilización de vehículos públicos, de carga y particulares por las carreteras principales de al menos 5 departamentos de Colombia. Desde Bogotá, Federico Fulleda.
El ministro del Interior en Colombia, Fernando Carrillo, calificó de muy satisfactorio el resultado de la protesta que realizan agricultores, campesinos y transportadores de carga para exigirle al gobierno políticas que los salve de la crisis. Los bloqueos para el gobierno fueron mínimos, pero para los organizadores de la protesta fueron numerosos. Los participantes en el paro exigen un diálogo directo para buscarle solución a la crisis del agro, pero el gobierno pide que se suspendan las protestas para conversar. El ministro Carrillo, al entregar su balance, dijo:
yo creo que el balance es muy satisfactorio. Algunos creían que el país iba a estar incendiado, el orden público iba a estar fuera de control, y en realidad lo que podemos decir en primer lugar es que este gobierno respetó la protesta pacífica y, salvo algunos casos muy aislados de ejercicio de la violencia que se dieron en 3 o 4 departamentos del país, pues se dio la protesta en términos de civilidad y democracia, y el país repudió y rechazó completamente a los violentos o a los que quisieron sacar provecho político de estas manifestaciones. El llamado a los manifestantes es que terminen los bloqueos. Yo creo que el bloqueo no solo imposibilita la movilidad de los colombianos, viola derechos de los colombianos, sino además imposibilita el diálogo mismo con las autoridades.
El transporte de carga, de pasajeros y de vehículos particulares está parcialmente suspendido por las carreteras de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cauca y Cundinamarca, informaron los organizadores de la protesta. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y el preso o el presidente de Guatemala anuncia acciones para la protección de los periodistas ante atentados e intimidaciones contra ese gremio. En los últimos 15 días, dos comunicadores fueron asesinados y un tercero resultó gravemente herido. Nos explica Silvino Mendoza.
El presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, expresó su preocupación por los recientes casos de agresiones en contra de algunos periodistas. En un mensaje a través de los canales de televisión, el gobernante anunció las primeras acciones para la protección de los miembros de la prensa guatemalteca.
A más tardar la próxima semana, vamos a estar firmando directamente un convenio para protección de los periodistas, que no vamos a permitir que esta ola de violencia, que algunos grupos interesados podrían estar detrás de esto, vaya a continuar.
En los últimos 15 días, dos periodistas fueron asesinados en Guatemala y un tercero resultó gravemente herido. El señor Frank Larrué, relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, recordó que durante el presente año cuatro periodistas fueron asesinados en Guatemala y que ello constituye un escándalo a nivel internacional. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
En Siria, líderes de la oposición acusaron a fuerzas leales al presidente Bashar al-Assad de asesinar a centenares de personas en ataques con gas venenoso en zonas bajo control rebelde de Damasco.
Las cifras del saldo de víctimas ofrecidas por activistas de derechos humanos difieren ampliamente. George Sabra, de la Coalición Nacional Siria en el Exilio, estimó en Estambul en 1.300 el número de bajas. Su versión difundida el miércoles no ha sido confirmada por fuentes independientes.
El gobierno sirio negó el uso de armas químicas en los operativos militares, pero activistas sirios aseguran que tropas del gobierno desataron una andanada de artillería y de cohetes contra varios suburbios de Damasco, la que presuntamente incluía elementos químicos.
En otras noticias, una comisión de la Unión Europea se encuentra en Gibraltar examinando la legitimidad de las acciones tomadas por España en la disputa por el afamado Peñón. Los detalles con Eduardo Luján.
El canciller británico William Hague declaró este miércoles que le satisface la investigación de dicha comisión.
Celebro el hecho de que la Unión Europea envíe una comisión investigadora a la frontera. Creemos que las demoras que ocurren en la frontera de Gibraltar son desproporcionadas y políticamente motivadas, y nadie debe subestimar nuestra determinación de mantenernos al lado del pueblo de Gibraltar.
La situación empeoró después de la construcción en Gibraltar de un arrecife artificial usando bloques de concreto en la bahía, que las autoridades dicen era necesario para la recuperación de la vida marina, afectada por la pesca ilimitada. El canciller español José Manuel García Margallo también se pronunció al respecto.
El gobierno aprobó lo que se llama una zona de especial conservación sobre las aguas que colindan con el Peñón. En ese decreto que establece la zona de especial conservación se prohíben los rellenos, se prohíben los vertidos, se prohíbe el búnkering, etcétera. Y lo que hemos hecho es denunciar aquellos actos que contravienen ese decreto y comunicar a la comisión que en uso de nuestras competencias legislativas y haciendo honor a nuestros compromisos con nuestros socios europeos, somos los responsables de la Unión, hemos denunciado todas esas actividades. Y para que eso no se produzca, hemos prohibido el paso de aquellos materiales que servirían para cometer un ilícito medioambiental.
Las medidas tomadas por España han ocasionado muchos dolores de cabeza a los trabajadores y turistas que intentan entrar al Peñón. Gibraltar, que cuenta con 30.000 habitantes, fue cedida a Gran Bretaña a través de un tratado hace 300 años. Eduardo Luján, Martín Noticias.
El cardenal Angelo Armato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, informó que el próximo 30 de septiembre el Papa Francisco anunciará la fecha de la canonización de los papas Juan Pablo II y Juan XXIII, durante un consistorio en el Vaticano.
En declaraciones a Radio Vaticano, el cardenal recordó que el Papa Francisco, a su regreso de Brasil, dijo que la canonización de los mencionados pontífices podría efectuarse en el 2014. Y son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos. De aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Resultado de la pelota profesional de Grandes Ligas en los juegos de ayer con Edemio Navas. Un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Seguiremos escuchando notas de interés a cargo de Lucy. Es también, claro, una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
La pelota está mejor que nunca en Radio Martí.
Este sábado a las 4 y 5 de la tarde en el Dodger Stadium medirán su fuerza Los Ángeles y el Boston.
Los Medias Rojas, que luchan por la supremacía de la división este de la Liga Americana, llevarán al montículo a Ryan Dempster, el lanzador que golpeó a Alex Rodríguez y fue suspendido por 5 juegos, y quien presenta récord de 6 victorias y 9 reveses, con 132 abanicados y 4.77 carreras limpias por juego.
Su oponente por los Dodgers será Hyun-Jin Ryu, con magnífica foja de 12 triunfos y 4 derrotas, con 126 ponchetes y 2.95 carreras limpias por juego.
Escuche este importante partido este sábado a las 4 y 5 de la tarde en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando, el Guajiro Peña.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Seguidamente el estado general del tiempo y las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una extensa baja en la altura sobre la región occidental de Cuba y el sudeste del Golfo de México está interactuando con una hondonada en superficie que se extiende desde Pinar del Río hacia el sur sobre el Golfo de Honduras y la región de Centroamérica. Este sistema está generando la aparición de tormentas eléctricas en las provincias occidentales cubanas, la zona de Los Cayos y el sur de la Florida. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con actividad de lluvias, chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Camagüey y Ciego de Ávila. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa norte central, poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y con los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias y mis amigos, efectivamente con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito y de Mañana de Radio Martí. Los domadores de Cuba entrenan ya en México para su duelo del próximo 29 y 30 del presente mes de agosto en el gimnasio Juan de la Barrera ante los Guerreros de México como parte de su preparación con miras al arranque de la Serie Mundial de Boxeo Semiprofesional. Y si algo reina en el equipo de Cuba es devolverle a ese país la supremacía en el boxeo olímpico y mundial, por lo que todo el mundo se alista para ganar medallas tanto en el Mundial de Kazajstán en octubre próximo como en los Juegos Olímpicos de Río, pues será ahí donde deben demostrar su gran potencial. Mientras tanto, el equipo que tiene como líder al entrenador Rolando Acebal entrena en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento y Desarrollo de Talentos en Ciudad de México y ayer miércoles ofrecieron un entrenamiento para la prensa local. Seguiré en el boxeo aficionado semiprofesional de la AIBA, ya que cuida más y para mí es una responsabilidad integrar el equipo cubano de boxeo, apuntó Yasniel Toledo, una de las cartas fuertes del equipo cubano, pues es medallista de plata en un campeonato mundial y actual monarca panamericano. En el equipo cubano sobresalen Rosniel Iglesias, campeón olímpico el año pasado en Londres, así como el camagüeyano Julio César La Cruz en los 81 kilogramos, Carlos Venteur en 75, José Ángel Arduet en más de 91, Gerardo Cervantes en 52 kilogramos, así como Iván Oñate en los 60 kilogramos, Erislandi Sabón en los 91 kilogramos y Yosvani Beitia en la división de los 49 kilogramos. En las Grandes Ligas de béisbol, anoche el cubano José Iglesias conectó dos sencillos, batea para 324 y su equipo de Detroit derrotó 7-1 a los mellizos de Minnesota y Detroit. Con 74 éxitos y 52 derrotas, está solo en primer lugar en la división central de la Liga Americana. En los otros partidos, el equipo de los Marlins de Miami anoche perdió aquí en Miami 4-1 ante los Dodgers de Los Ángeles y Los Ángeles sigue en primer lugar en el oeste de la Liga Nacional. Yasiel Puig, el cubano, se fue de 5-0. El Toronto perdió 4-2 ante los Yankees de Nueva York. Los Angelinos fue superado 3-1 ante el Cleveland. El San Luis derrotó 8-6 al Milwaukee, mientras que el Boston dispuso 12-1 del San Francisco y el Seattle 5-3 de los Atléticos de Oakland. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente, una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles en la mañana. Más de un centenar de opositores y activistas de los derechos humanos recibieron al disidente Guillermo Fariñas a su llegada al aeropuerto de Santa Clara. Se encuentra en estado muy grave en un hospital de Madrid el expreso de conciencia y economista independiente cubano Oscar Espinosa Chepe. Afirma el periódico The Wall Street Journal que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos tiene capacidad para observar el 75% de todo lo que ocurre por Internet en el país. Y acusó la oposición de Siria al gobierno de asesinar a más de 1,000 personas en ataques con gases venenosos en zona bajo control rebelde de Damasco.
Bueno, son las 5:50 minutos de la mañana, 6:10. Vamos a regresar por acá con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. Cartas y mensajes inéditos cuyo contenido se conocerá en el año 2065, pero que son reflejo de la actualidad de Guatemala, están celosamente guardados por una cápsula del tiempo inspirada en la antigua y rica civilización maya. Están haciendo ese archivo de memoria que se depositó en la cápsula hecha de mármol verde para que en 52 años los gobernantes de turno puedan saber cuál era la situación económica, social y política del país. El origen de la cápsula del tiempo está en el centro de la cultura maya, que al fin de cada era o por acontecimientos importantes hacía un atado con una serie de recuerdos de sus poblados y mensajes jeroglíficos que era depositado en una escultura de piedra que era enterrada. La civilización maya habitó un vasto territorio en Centroamérica que hoy ocupan Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y el sur de México. Mientras tanto, con apenas 19 años, el malagueño Ciro Tamayo se ha convertido en el bailarín solista del Ballet Nacional de Uruguay, donde brilla bajo la dirección del argentino Julio Boca, que lo tomó como aprendiz para enseñarle a volar en el mundo de la danza clásica. En apenas año y medio, Tamayo se ha convertido en la principal estrella masculina del elenco en una carrera meteórica que parece no tener freno desde que hace apenas 12 años entrara por vez primera en una escuela de danza. Con un futuro brillante por delante, Tamayo, sin embargo, no tiene prisa por salir de Uruguay y regresar a España. En Uruguay se siente como en casa. En Miami, Lucy García, Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, son exactamente por acá las 5:52 minutos de la mañana. Y Fernando Borrego Linares nació allá en la Sierra del Rosario, Pinar del Río, más conocido como Paul Montañez, autor y cantante. Nació el 5 de junio del año 1955, falleció noviembre 26 del 2002. También ha escrito varias canciones, estuvo trabajando con... trabajó en la agricultura allá en su zona de Pinar del Río hasta que, bueno, se dedicó, tenía afición por la música ya por el año 94. Formó su propio grupo musical con la familia y amigos y pronto se convirtió en una especie de sí, que iba a amenizar las fiestecitas allí de la localidad, etcétera, ¿no? Lo llamaban y, bueno, causó un impacto interesante.